Esta noche tenemos un programa extremadamente especial, una oportunidad maravillosa para mí y para todos ustedes. Esta noche nos acompañan las hermanas Loom. Ellas son fundadoras de una colectiva de mujeres indígenas en Chiapas, México. Hemos estado hablando acerca de sus experiencias viviendo ahí, creciendo en una comunidad indígena, y de cómo han usado técnicas antiguas para tejer y bordear sus prendas. Ellas tendrán una presentación en el Museo de Historia Natural de Utah durante el evento Celebración, en donde se abrirá la exposición, la exhibición de la historia maya. Ellas estarán demostrando sus técnicas, las herramientas y los materiales que usan durante esa demostración. Una vez más, hermanas Loom, María Elena, Guadalupe, María Josefina, les quiero dar las gracias por haber estado aquí. Vamos a ahora hablar un poco. Hemos hablado mucho de su niñez y las dificultades que tuvieron, pero ahora me gustaría hablar un poco acerca de las hazañas que han logrado. Mencionaron su educación, pero ahora quiero hablar un poco acerca de cómo entraron a hacer el tejido de una manera no necesariamente comercial, pero empezaron a usar esto para reconectarse ustedes mismas. ¿Quién quiere platicarnos un poco de cómo hicieron eso?
Bueno, yo...
Guadalupe.
Sí, cuando inicié nuevamente cuando yo me jubilé, yo tuve un curso de un programa que llegó allá en San Cristóbal de la creación para empresas. Y me llamó mucho la atención porque yo dije, ¿qué es eso de la creación? Academia para la creación de empresas. Me inscribí a ese curso y empezamos, yo pensé que me iban a dar algo, ¿no?, para iniciar un negocio. Y resulta que no. Me nombraron como jefe de ese equipo, ¿no? El equipo que me tocó a mí. Éramos como 40 y tantos. Y me dice el instructor, se pasan aquí los jefes de equipo y pongan sus manos así. Entonces, como recibir un montón, ¿no? ¿Y cuánto será lo que me van a dar? Ya después dice, aquí está esto, con esto inician. Solo nos dio una semillita de naranja. Y con esto vayan a hacer trueque. Y salimos con el equipo y dice uno de ellos, vamos a con tal persona. Viendo lo que tenía, billete, ¿no? Y nos negó, no nos dio nada. Fuimos con una persona que tiene su pequeño negocio de carnicería de puerco y dice, estamos haciendo trueque con esta semillita y cuánto nos puede apoyar para iniciar. Y esa persona dice, no, aquí está tanto. Nos dio en pesos mexicanos 50 pesos. Entonces dice, lo vamos a dividir esto. Pero para ese entonces nos dieron una meta de regresar en unas horas, como cinco horas, de regresar con 700 pesos, con esa semilla. Entonces, de esos 50 nos dividimos en equipo, y luego de equipo individual empezamos a comprar ya lo que podíamos vender, comprar, vender en el parque de San Cristóbal, ¿no? Y llegamos a una cantidad de 600 y fracción, casi lo alcanzamos la meta que nos dieron. Y durante esa semana nos dieron más trabajos en las tardes, no es descansar, sino trabajar y trabajar. La cosa es que recolecté en el equipo recolectamos como 500 y fracción de pesos durante el curso. Y con esto inician. Entonces yo dije, ¿qué negocio voy a poner? ¿Qué voy a hacer? Y mi hermanita que no pudo estar aquí, que ella lo trabaja al 100 el telar y es un negocio, con eso come. Y me dice, haz esto. O sea, ella quería que yo me incluyera porque le apoyaba yo para comprar sus prendas y revenderlo, ¿no? Entonces compré mis hilos. Empecé a trabajar, pues sí lo sé. Empecé a trabajar, hilar y así empecé. Así empecé a recordar todo con ese dinero. Y es lo que lo mantengo ahorita trabajando. No tengo una gran cantidad todavía, pero lo mantengo ese trabajo. que para mí es mi pasatiempo favorito porque me gusta, me distraigo. Dice mi esposo, ¿qué tanto haces que no sales? Porque tengo un taller especial ya para trabajar. Pues es que me gusta y quiero estar aquí todavía, quiero terminar esto. O sea, el gusto que uno, yo tengo de querer ver cómo queda mi trabajo, uno quisiera terminarlo, ¿no?
Y ese es el signo de un artista.
Sí, y la verdad que me gusta mucho y estos días que me dice mi hermana, no, a ti te toca el telar, está bien, porque como yo lo tuve de niñez, no se nos olvida, no se nos borra nunca. Y recordé todo y lo practiqué en la casa, lo volví a hacer y todo está bien y realmente porque me gusta.
Wow, entonces esa parte no la había escuchado de cómo se les ocurrió empezar a hacer esto como un negocio. Y entonces, ¿cómo llegaron las demás hermanas a participar?
Bueno, ya llegamos a juntarnos por medio de las reuniones, como ya decía mi hermanita Josefina, no, que hay venta en tal lugar. Entonces, ¿qué prenda llevas tú o cómo estás? Y ya así empezamos, ¿no? Hay veces salíamos juntos, o sea, nos vamos juntas. Cuando mi hermana no estaba, pues no se había involucrado en esto. Pero ya que ella regresó, entonces ya está en su totalidad también integrada en las cuatro que estamos andando. Ahorita somos cuatro que nos unimos para salir. Y si alguien no puede, pues yo, así como no pudo mi hermanita, yo le traje sus prendas y así nos
y
hemos apoyado.
Y crearon una colectiva entre familias.
Sí.
Wow.
Sí, sí.
Pero siento que eso es en realidad la manera en que se conducía el negocio anteriormente. Me recuerdo, pues, como mencioné, cuando iba a vivir a visitar el rancho con mi familia, era una colectiva, todos tenían su trabajo que hacer, todos tenían su parte y era para que todos se pudieran ayudar, era para que todos pudieran sobrevivir y si no había esa cooperación, causaban problemas a los demás y se hacía más difícil el coexistir, el sobrevivir. Entonces ustedes están haciendo lo mismo y esto era la manera en que siempre se ha vivido en realidad. No fue hasta que hubo la abundancia, entre comillas, que existe hoy en día con la industrialización.
No, yo creo que lo traemos de sangre, ¿no? Porque mi mamá siempre fue artesana, ella tejía y vendía. Lo único que nunca nos sacó mi papá, nunca nos trajo a la Ciudad de México porque lo traía de montón, por docenas lo traía los telares, pero nunca nos trajo, vayan a conocer dónde llego a dejar, ¿no? Ignoramos todo eso, dónde estuvo, dónde, hasta la fábrica de hilos, ahí sí me llevó una vez en la Ciudad de México, en la fábrica de hilados y tejidos, pero ahorita estamos buscando porque lo necesitamos al menor precio, queremos tener el menor precio, pero no, ya no, nadie nos dice dónde está esa fábrica, ¿no? Porque sí lo necesitamos mucho ahorita, estar comprando al triple tal vez, es mejor directo con la fábrica.
Sí, o sea, hacer un negocio con la fábrica directamente, así ustedes se pueden surtir a través de ellos en lugar de tener el terciario, una persona que se los venda.
Sí, así es, Jorge, gracias.
Bueno, entonces, hablemos un poco acerca del proceso. Entonces, ustedes se ponen a hacer una prenda, digamos un huipil para una mujer, digamos de estatura de 1.5 metros. ¿Cuánto tiempo se tardan en crear cada huipil?
Bueno, en caso mío, si nos dedicáramos, si no nos levantamos a hacer comida, si no lavamos, no limpiamos la casa, o sea, tal se puede terminar en una semana una tira. Depende del tamaño, porque si es ancho y largo, pues nos lleva 2 semanas.
O sea, sería el doble del material.
Sí, así es. Porque entre más ancho es, más tiempo nos lleva. Y más largo, igual. Ahora, si es una pequeña para 6, 7 años, pues es poquito, ¿no?
Pero también donde eso, nos lleva. también eso requiere un sacrificio, porque como mencionas, tendrías que no limpiar, no cocinar, tener y hay como un intercambio entre tiempo y las responsabilidades cotidianas.
Sí, así es. Si tenemos quien nos ayude, porque en este caso mi esposo, que ya sabe que me gusta, hay veces él me apoya y me llama a comer, ¿no? Ya tienes que dejar un ratito, ven a comer. Pero porque
otro
tengo
signo
quien,
de un artista.
Sí, sí, hasta ya él también me quiere ayudar a unir las telas, los telares. Yo te ayudo a unir, pero no queda como yo quiero, ¿no? Entonces, ya se dio cuenta y mejor no te ayudo porque ya sé que no te gusta cómo lo dejo, ¿no? Pero yo quiero enseñarle porque es bueno que me ayude, que participe conmigo.
Claro.
Sí, eso depende mucho de qué tiempo le damos y si combinamos con los quehaceres de la casa, pues no avanza. Ya ve que cómo es el telar, que es hebra por hebra, ¿no? O sea, no avanza. Sí, tiene que uno dedicarle tiempo, checarlo muy bien antes de meter al telar. No es nada más tejer por tejer, sino tenemos que ver si está bien el conteo, si está bien su adorno.
Y también incluir el pintar los hilos, porque eso también requiere tiempo. Y ustedes,
ajá,
como ustedes no compran tintes por lo general ya hechos, a veces usan tintes naturales, también eso es producir los tintes. Entonces
sí,
es un proceso que se alarga.
Sí, porque si nos pide un color tal, esto quiero, pues sí, es un proceso. Yo le doy a las personas que me encargan de 3 meses una prenda. Así ya no doy a que, o sea, no me quedo mal con ellos, sino que justo el tiempo de 3 meses y así lo termino un telar, una prenda.
Wow. Bueno, y María Elena, entonces, para ti más o menos, ¿cuánto te tardas en hacer una prenda?
Pues como mi hermanita dice, todo va a depender del tamaño y el largo. Y también todo depende el tipo de adorno que lleve. Porque ustedes, bueno, lo has visto cómo está el telar. Porque hay telar que vas bordando al mismo tiempo. Entonces no lo vas a terminar en una semana ni en un mes.
Tiene mucho que ver el diseño que hay. Si
claro.
Si el diseño va a través de toda la prenda o nada más hay unos pedacitos.
Así es. Por ejemplo, el del hombre y de los niños. Mi mamá adornaba la manga de la camisa de los niños. Entonces, no te va a llevar el mismo tiempo. Y en los hombres también es mucho más difícil el bordado de la manga de la camisa de los hombres. Y aparte de eso, pues como el hombre lleva una faja y la faja no se compra, también es telar. Y hay dos tipos de fajas. Hay uno que es sencillo, es puro rojo. Se le pasa unas dos pasadas de colores anaranjado. Es la más sencilla. Pero hay otro que es ceremonial, que lo usan los viejitos que tienen un cargo más grande.
Para rituales.
Ajá, todo. Para rituales. Por ejemplo, las fiestas hacen rezos en los cerros, en las cuevas, para la siembra, para alguna enfermedad, muchas cosas. Ellos no llevan cualquier ropa. Es una ropa especial. Entonces, mi mamá tejía esa faja que es atravesado. En lugar de que vaya muchos hilos así a lo largo, va menos. Lleva más la que va así a los lados. Entonces, avanza. Eso avanza.
Muy lento.
Muy lento.
Wow.
Así es.
Y bueno, entonces el crear estas prendas es dedicarse al tiempo. Y quiero compararlo, por ejemplo, con una pintura, porque yo hago pinturas, yo hago ese tipo de arte, ¿verdad? Y entiendo el proceso. Hay pasos que se deben tomar para hacer una pintura de un estilo u otro. Y se pueden hacer cosas especiales. Pero ustedes, cuando hacen las prendas, ustedes llevan símbolos particulares. Y cada símbolo que ustedes, que ustedes usan tienen algún tipo de significado. Entonces, Josefina, María Josefina, si nos podrías platicar un poco acerca de la simbología detrás de los diseños que se hacen.
Sí, claro. Pues una de ellas, lo principal para nosotras es el logo del municipio de Oshchuco. Son tres caracoles. Ese caracol significa, los hombres utilizan una faja, como ya comentaba mi hermana. Entonces, es una faja larga que al ponerse su traje regional de los hombres, lo amarran en la cintura y le hacen tres amarres. Esos amarres, ese es lo que significa los tres caracoles.
Bien,
que
bien.
Significa Oshchuco. Son tres nudos.
Entonces Oshchuco significa tres nudos.
Tres nudos, así es. Entonces, posteriormente, pues yo, conforme fui esta, durante que estuve con mi mamá y mi papá, pues él explicaba algunos significados de los diseños. Sí. Entonces, pues yo algunas me las aprendí. La blusa que lleva un adorno en la pechera y en el cuello, son cuatro adornos que lleva en la pechera. Eso que significa, comentaba mi papá, que son los cuatro puntos cardinales. Ajá. Así es ese adorno.
Y tenemos una imagen en nuestra página de Facebook, por si están interesados en verlo. Lo tiene María Elena. Sí, es María Elena quien tiene ese diseño en su, en su camisa.
Sí, los cuatro adornos que está en la pechera, el significado es de los cuatro puntos cardinales.
Wow.
Sí, y las líneas que están, los dos que están abajo y dos atrás, igual también son los cuatro, que lleva dos adelante y dos atrás. Y posteriormente los otros diseños que tiene, los colores que están combinados, también tiene en forma de la naturaleza, el color, bueno, todo lo que es lo de la cosmovisión, también eso entra un poco en nuestro huipil, los diseños que lleva.
¿Qué significado tiene el huipil? Porque siento que esa es una prenda que no es moderna, digamos. Es algo que se ha usado por mucho tiempo. ¿Qué significado tiene?
Pues el huipil es la prenda que nosotros aportamos desde muy, muy, muy pequeña, ¿no? Nosotros no utilizábamos, pues ahora sí que la ropa que ahorita utilizamos muchos, ¿no? Entonces, ese huipil, le llamamos huipil porque es el tradicional es largo, que nos tiene que tapar la parte de la cadera hacia abajo, tiene que ser largo, y anteriormente pues tampoco utilizábamos suéter, ¿sí? Entonces tenía que quedarnos ancho el huipil para que nos cubriera el brazo, porque no utilizábamos suéter. Entonces, hay dos tipos de, bueno, lo tradicional es lo largo, y entonces, pues su nombre lo dice, ese es el huipil que le damos el nombre nosotros, por el tipo de bordado, por el tipo de material, que es el algodón, al 100% de algodón.
¿Y qué otro tipo de prendas ustedes hacen? ¿Hacen también, aparte de los huipiles?
Bueno, así como lo ven, el tradicional es el blanco y el rojo, ¿sí? Y actualmente, pues ya nosotras, pues ya lo estamos ya actualizando más colores, más diseños, le estamos agregando más diseños. También estamos, ahora sí que con nuestra propia creación de nosotras, entre hermanas, este color vamos a hacer, este diseño le vamos a poner. Entonces, hay muchas cositas que aún estamos cambiando. Pero algo importante que nosotras no hemos dejado es lo tradicional, ¿sí? Nosotras
el
no
método.
¿Perdón?
El método de hacerlo.
Así es. Nosotras no utilizamos, no manejamos lo que es otro tipo de material que es hay otros materiales que ahorita ahora sí que en la comunidad ya lo están actualizando.
O de la maquinaria y las técnicas.
Así es, pero nosotras no tenemos máquinas y eléctrica ni de pedal, sino que todo el material que traemos ahorita para poder, ahora sí que enseñarles nuestra técnica del trabajo, es puro original.
Esta noche un programa muy especial, las hermanas Loom, fundadoras de una colectiva de mujeres indígenas en Chiapas, México. Hemos estado hablando acerca de sus experiencias viviendo y creciendo en una comunidad indígena y de cómo usan las técnicas antiguas para tejer y bordear sus prendas. Ellas estarán en el Museo de Historia Natural de Utah durante el evento Celebración, en donde abrirán la exposición de mayas. Y también ellas estarán presentes demostrando sus técnicas y las herramientas y materiales que usan para crear sus prendas. Las tres hermanas son María Elena, Guadalupe y María Josefina. Son tres de cuatro que se dedican a este trabajo. María Elena, si te podría preguntar, entonces ustedes hacen estas prendas y de ahí sacan dinero, se mantienen, pero... También ustedes han creado una comunidad, son parte de una comunidad que se dedican a hacer este tipo de arte, tanto de prendas como de otras cosas. ¿Podrías hablarnos un poco de eso?
Claro que sí. Bueno, como ya habíamos platicado, mis padres siempre fueron personas que les gustaba ayudarle a la gente. Entonces, de ahí traemos. Mi mamá le enseñó a muchas mujeres a tejer. Y la terminación es muy importante para que no quede mal la terminación. Tiene que ser muy bien.
Al crear una prenda, o sea, terminar y cerrar
el
tejido.
Claro, sí. Y entonces, pues como ahí aprendimos. Y ya después yo siempre he querido... Pero yo no sabía en qué manera podía yo tener una cooperativa o una tienda para ayudarle a las mujeres. Yo, pues, trabajé en enfermería, ¿qué le digo? Yo tenía un ingreso, pero hay otras mujeres que no pueden. Y luego lo más triste es que hay muchas mujeres que son madres solteras, que no tienen ayuda de los esposos. O aunque tuvieran el esposo, pero se pasan borrachos todos los días, pues no tienen cómo. Entonces, a mí me preocupaba de qué manera podía yo ayudarles a ellas. Y yo dije, ¿qué puedo hacer? Entonces, ya ahora que ya regresé a estar con mis hermanas, yo dije, ya sé, ahora sí ya sé cómo puedo hacerle. Entonces, vamos a las cuatro a la comunidad y le hemos dado trabajo a esas mujeres. Como ya es mucha la demanda de prendas que nos piden, ya no podemos solitas nosotras. Y entonces vamos y buscamos a las mujeres que están dispuestas a ayudarnos a tejer. Ellas son las que tejen. Nosotros preparamos el hilo, porque ellas no van a saber cómo la queremos, ¿verdad? O cuál es el pedido que tenemos. Entonces, la llevamos ya, el proceso de preparar el hilo se llama urdir, cuando lo preparamos. Ya lo llevamos listo, y ya nada más le decimos, mire, traemos 6 prendas, o 7 prendas, o 10, lo que llevemos, y se ponen muy felices, porque ya saben que ya tienen seguro el dinero. Y entre más rápido lo hacen, pues mejor. Entonces, es la manera que nosotros hemos aportado para las mujeres que no pueden llegar, ni siquiera a San Cristóbal pueden llegar.
Menos entonces, aquí. Ustedes viajan a los pueblos y les traen el pedido y ellas tienen sus propias herramientas para hacer las telas.
Así es, que como lo has visto, Jorge, no usamos plástico, no se usa ni fierro, es 100% de árboles y de enequén, donde se amarra el telar, es el lazo que le decimos nosotros. Entonces, es puro natural, es orgánico. Y ellas tienen preparado todo. Y es importante, o sea, al menos yo y mis hermanas, mis hermanitas, nos sentimos, pues ahora sí que muy bien para poder servirle a nuestras hermanas, que son somos del mismo lugar donde crecimos. Ellas viven ahí y nos da mucho gusto que ellas pueden trabajar con nosotros.
Y de esta manera están manteniendo estas técnicas vivas, claro, porque de otra manera desaparecerían por completo.
Claro, y eso es lo que a mí me gusta, Jorge, que ya ahorita que ya empezamos a crear eso, ya a ellas ya les interesa poder enseñarle a sus nietos y sus hijos que aún no sabían tejer, ahora ya tejen y ya bordan, porque necesitan ganar también ellos. Como el otro día que estábamos platicando allá en el museo. ¿Cuál es el trabajo de las niñas? Hacer las bolitas de los hilos. Y en la familia trabaja todo. Todos trabajamos.
Y es parte de también pasar tiempo en familia, porque se la pasan platicando, hablando, claro, y conversando y haciendo todo eso.
Así es. La familia de Maya, familia indígena mayas, siempre trabajamos juntas. Si estamos en la casa, estamos trabajando juntos. Vamos al campo, a la milpa, a trabajar en la milpa, estamos todos juntos y regresamos juntos. Casi siempre estamos juntos.
Guadalupe, ¿querías compartir algo más o agregar algo más?
Sí, lo triste que muchas comunidades también ya de nuestro pueblo están dejando todo este trabajo. Fácil se van a lo más sencillo, a lo más barato, que ya compran su telar hecho a máquina de pedal y ya solo lo bordan, lo compran por metro. Entonces se está perdiendo todo. Solamente donde nosotros nacimos es que ahí es donde acudimos a apoyarnos con estas mujeres, porque todavía está ahí viva estos telares.
Entonces, en donde hay un poco de desarrollo tecnológico, es donde ya no existe nada de la técnica tradicional. Entonces, tienen que buscar lugares un poco más remotos para encontrar eso.
Así es. Wow. Solamente ahí, porque ya en otros lugares ya no. Ya mejor compran ya también sus telares para que se vistan como nosotros, porque no usamos cualquier tipo de hilo, sino todo algodón. Y lo que hace ya la máquina industrial ahora es con puro estambre. Ya, ah. O sea, que quema en el momento de calor, igual es muy frío en el momento de frío, ¿no? A cambio, los de algodón calienta cuando se necesita caliente y fresco cuando es calor, ¿no? Y realmente eso es lo que hemos visto. Eso es triste porque se está olvidando. Y luego, ¿qué es la perdición ahora en el pueblo? Como hay teléfonos celulares, pues están perdidos la juventud o los niños en el celular, porque ya los padres ya no inculcan a esta enseñanza. Y donde estamos trabajando con estas mujeres que tejen todavía, pues no hay señal de teléfonos. Entonces se dedican todavía a este trabajo.
Se diría que es una vida más tranquila, más humilde, pero más honesta, tal vez.
Sí, así es. Pero quiero decirle, Jorge, que no pueden solo sobrevivir con eso. Por eso es que tarda un telar, porque tiene que ir a su milpa, tiene que también ver de su alimentación.
Sí, claro, no pueden ir, sí, a la tienda a comprar lo que necesitan.
No alcanza, con lo poco que le damos del pago de sus trabajos, pues no es una gran cantidad para que todo sea comprado, ¿no? Entonces tiene que trabajar un rato para el telar, un rato para su milpa, para atender sus animales, ir a traer agua. Y así, ¿no? Porque vivir en el campo es así.
Y lo interesante para mí, o algo que yo siento que es algo que es un gran contraste, es que hoy en día toda la tecnología y la facilidad de vida que nos trae la tecnología, en el momento en que desaparezca, todas esas maneras que ustedes platicaron de vivir, eso tendríamos que hacer para sobrevivir. Y la mayoría de las personas no tienen ni la mínima idea de cómo hacer alguna de esas cosas. Y es sumamente importante mantener ese conocimiento porque no sabemos lo que va a suceder adelante.
Así es. Y eso es lo que recordamos mucho de nuestra madre porque ella dijo, no, tienen que aprender porque les va a servir. Si no encuentran dinero algún día, saben cómo trabajar. Y eso es lo que nosotros, al menos a mí, yo transmito con mis nietos. Tengo el privilegio de estar con mis nietos que viven cerca. Yo les digo, trabajen y yo les pago tanto. Y yo quiero que aprendas bien. Y entre más haces tú sola, ya tu dinero es diferente, ¿no? Y veo que le interesa y ya va dejando poco a poquito el celular, ¿no? Que solamente se entretiene ahí. Y qué triste es que cuando los padres le compran teléfono a menor edad y se entretiene ahí, mejor si no hace ruido un niño que está entretenido ahí, ¿no? En lugar de estar enseñándole algo que le va a ayudar en su futuro.
Sí, siento que eso es algo muy, muy impactante que mencionas, porque estamos viendo que estas generaciones nuevas que están naciendo ahorita, esta generación es la primera generación que por completo tiene acceso al internet todo el tiempo. Yo recuerdo la creación del internet y fue algo fenomenal. Había tanta información, había tanto que se podía hacer. Pero ahora eso, yo crecí en donde no existía eso. Y era un mundo muy, muy distinto al que al mundo en el que estamos hoy en día. Y siento que es algo que, si no creciste en eso, no puedes apreciarlo. O al menos te va a costar más trabajo apreciarlo. Y para mí también es muy importante ayudar a la juventud a reconectarse a sus tradiciones, a sus raíces, para entender mejor cómo llegamos a donde estamos. Me gustaría hablar un poco más acerca del papel de que la discriminación que ustedes vivieron tuvo en darle la convicción de que son de cómo son ustedes hoy en día. Ustedes me mencionaron que como mujeres siempre se les menospreciaba y por ser indígenas también, pero ¿aún se sienten de esa manera?
Pues
María Elena.
Ya no. Ya no nos sentimos, bueno, al menos yo, sí costó mucho trabajo, pero como yo les decía antes, que después de sufrir tanto, me llegué a encontrar con un hombre muy bueno y él fue el que me ayudó a superar ese problema que yo tenía. Él me decía, tú eres muy inteligente. Tú sabes mucho, no te preocupes por los títulos. No necesitas tener títulos para que tú sepas lo que tú sabes. Y yo sé que tú eres una mujer que tiene muchos valores. Y tú me has ayudado mucho, ambos nos hemos ayudado. Entonces, ya no. Cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, yo me sentí igual que cuando yo empecé a aprender el español. Fue terrible para mí. Llegar aquí y no entender nada, yo me puse a llorar y dije, ay, a esta edad llegar otra vez y otra vez mi esposo me dijo, tú puedes. Él nunca me ayudó a aprender el inglés, pero yo dije, lo que me ha ayudado es cuando yo pido un favor y no me lo hacen. Y qué bueno, porque es mejor a que te digan, hazlo tú, porque me empuja a aprender. Y así fue, me metí a cursos y ahora yo lo veo las cosas ya diferente. Ya no me siento mal cuando alguien me dice algo que no es. Y al menos yo digo, bueno, pobre esa persona, porque no sabe quién es. Ahora yo ya sé quién soy, ya sé que la misma inteligencia que tienen los demás solo es desarrollar nuestras habilidades, porque todos tenemos habilidades que el Creador nos ha dado es desarrollarlos. Y eso es lo que hemos hecho con mis hermanas. Gracias a eso que hemos nacido de padres muy buenos, trabajadores, que ellos han tenido una cultura diferente, de mucho respeto, como yo decía antes, que nosotros nos enseñaron a que los mayores se les debe de respetar, bajar la voz, bajar la cabeza, enseñar de respeto. Y no, a nadie lo tratan los mayores, no es de que tú, siempre lo tratamos de usted. Ahora se ha perdido ese respeto. No debería de perderse ese respeto. Entonces, yo ya no me afecta esas cosas, porque ya lo superé, como te vuelvo a decir. Y agradezco mucho a las personas que me han ayudado a superarlo, ¿no? Porque no lo supera uno sola. Necesitamos ayuda de personas. Pero en el camino he encontrado esas personas que me han ayudado mucho.
Y Guadalupe, para ti, ¿cómo te sientes hoy en día?
Pues realmente me siento muy feliz de pertenecer a una familia como son mis padres. Y yo siempre digo, yo nací de buenos padres, trabajadores y luchadores. Y cuando porto mi traje regional, mi huipil, represento a mis padres, represento a mi pueblo, porque desde allá nos ven si portamos ese traje y ahí viene, es de Oshchuk, ¿no? O es de Tenejapa, se distingue muy rápido, ¿no? Y eso, pues no me avergüenzo de portarlo, de hablar mi lengua donde quiera que yo esté. Así como estamos las tres, platicamos en Tzeltal y transmitimos con sus nietos de mi hermana, su hija, y ahí está hablando ya un poquito también, ¿no? Y realmente, no, yo no me siento mal donde quiera que yo vaya. Hace 3 años que me invitó mi hermana a venir la primera vez aquí en Estados Unidos. Traje mi traje regional completo en ese tiempo de mi esposo, porque es de otro pueblo. Porté el traje de Bachajón. Y todas me quedaban viendo en la calle, ¿no? Caminando yo con mi traje. Pero sí hay mucha gente que lo aprecia y hay mucha gente también que nos ignora, ¿no? O que nos rechaza. Pero yo ya no le hago caso. Yo me siento feliz platicando, portando. Realmente es una felicidad portar algo que uno lo hace.
Y para ti, María Josefina, ¿cómo te sientes hoy en día? ¿Es diferente a cuando estabas creciendo?
Pues cuando estaba creciendo, pues yo no sufrí esa discriminación, porque como le comentaba, que a mí me mandaron a estudiar y ya en el pueblo, pues yo ya no lo aporté, no sé en qué momento, ya no me lo puse, ya no me acuerdo. Entonces, pues ya en la escuela yo ya no sufrí. Entonces, pues hace como 7 o 8 años más o menos, yo empecé a aportar nuevamente lo que es el traje, el huipil, porque en ese momento yo pues me intereso más en trabajar en esto, ¿no? Lo que me enseñó, recordar lo que mi mamá me enseñó. Y pues ahorita yo me siento muy feliz de aportar mis trajes regionales, y no solamente aporto lo mío, ¿sí? Aporto lo que es de mi región y aporto también de mis compañeras mayas de otras comunidades. Me encanta ponerme la ropa tradicional. Y de hecho yo tengo varios trajes de mis compañeras que también les he comprado a ellas. Y últimamente, antes de viajar para acá, no me quise quedar de comprarme un traje que es de un lugar de Amatenango, donde elaboran los jaguares, y traemos algunos jaguarcitos, no muchos, pero algunos traemos. Entonces, antes de venir, yo platiqué con la persona, la compañera que me lo hizo, pues para que yo me pueda aportar, ponerme algo, yo tengo que saber por qué el color, por qué se ponen así, ¿no? Entonces yo le pregunté, ¿por qué me puedes comentar algo lo del significado de la ropa que me llevo? Le digo, entonces ya ella con mucho gusto me platicó el significado de la blusa que ella me elaboró. Entonces, eso me ha interesado también porque yo me voy a poner algo, necesito saber, ¿verdad? Porque no es de mi región. Entonces, porque a donde quiera que yo vaya, pues me pueden preguntar. Y eso fue lo que pasó en el museo ese día, el primer día de la entrevista, ¿no? ¿Me puedes platicar algo de la blusa que traes? Dije, órale, qué bueno que me interesó preguntarle a la compañera, a la artesana que me lo hizo. Entonces, y yo, pues, me gusta mucho aportar lo que es el traje regional. Y me siento muy orgullosa. Y aparte de eso, algo que me ha servido mucho también es de que cuando yo me lo pongo, hay muchas personas que les gusta. Entonces, lo que hago es, por medio de eso puedo promocionar lo que es lo de mi región y de otras regiones. Entonces, es muy importante aportar nuestra vestimenta de nuestra comunidad.
Y me imagino también tiene mucho que ver que el tener ese conocimiento te trae, es una manera de brindar el respeto a la región y a la prenda que estás usando.
Así es, sí. Sí, respetan muchos, hay muchas personas que se dan cuenta de nuestra misma comunidad. A mí me ha pasado que allá en San Cristóbal, donde actualmente estamos viviendo, que ahí es su casa, cuando guste, pues hay personas que son de nuestra misma comunidad y yo me pongo, ¿no? Ahí ando en la calle y dice, bueno, ¿y qué? ¿No te da pena ponértelo? No, ¿por qué me va a dar pena? No, al contrario. Orgullosamente oshchuquera, les digo yo, y aquí estoy, ¿no? Y mi ropa ahora sí que me identifican de dónde somos, cómo soy yo, qué lengua materna hablo y mi raíz, ¿no?
Wow. Quiero agradecerles por haber venido al programa porque esta es una enorme oportunidad para mí. Para mí me interesa mucho tener la oportunidad de hablar con personas quienes han vivido las tradiciones, quienes continúan conversando de las tradiciones, las mantienen vivas. Y ustedes son un ejemplo perfecto de eso. Y qué tremenda oportunidad que ustedes vengan al museo porque puedan compartir todo ese conocimiento. Porque les voy a decir algo, aquí hay una sed, hay una necesidad enorme por lo que ustedes están haciendo. Entonces, quiero invitarlas a que regresen al estado de Utah, porque las necesitamos, la verdad. Tuve la oportunidad de participar en una pequeña presentación con Film México a través de Artes de México en Utah. Presentamos unos pequeños cortos que se tratan de 68 voces. Son animaciones cortas de menos de un minuto a tres minutos de largo. Y todas están narradas en lenguas indígenas y con dibujos y todo eso hecho animado. En realidad, la presentación fue de como 15 minutos en video y las demás 2 horas fue plática. Y la gente estaba pero cayéndose del deseo de platicar de eso. Y como fue, había personas que estaban hablando ahí en náhuatl, nosotros todos nos quedamos asombrados porque no nos hace falta esa descolonización. Y ustedes son parte de ese cambio. Así es que felicidades y muy agradecidos por lo que hacen. Quiero darles la oportunidad de compartir algo. Nada más nos quedan como 2 minutos, 3 minutos. ¿Hay algo que nos puedan que les puedan compartir a nuestro radioescucha antes de despedirnos? Empezamos contigo, María Elena.
Sí, gracias, Jorge. Le agradecemos también al público por ahora sí que darnos su tiempo de escucharnos. Hay una preocupación muy grande. Yo creo que esto es a nivel general, hablando de nuestros compañeros que están allá. Hay mucha gente extranjera, no hablando de este país, de otros países, que han llegado ahora sí que a comprar el arte de diferentes áreas de Chiapas. Y los han llevado a sus países.
Por ejemplo, a China o a Indonesia, India. Sí.
Y han sacado, usted sabe, que lo ponen en el internet y sacan los diseños. Y entonces, no hay manera de cómo proteger nuestro arte. No sabemos cómo hacer para que no nos roben esa identidad que nosotros tenemos. Pero no sabemos cómo. Pero pues agradecemos mucho esta invitación que nos han dado. Hemos aprovechado lo máximo y yo sé que vamos a regresar. Ahora sí que estamos comprometidos, porque ese es nuestro deseo, que vean que hay muchas cosas que hacer y que la juventud ahorita y los que vienen, que estamos dispuestos a enseñarles. Ahora sí que si quieren ir allá en Chiapas, pueden ir para que aprendan el idioma y también los artes, en el técnico de cómo estamos trabajando, y con mucho gusto. Y les agradecemos mucho.
Gracias. Guadalupe.
Sí, Jorge, muchas gracias por la invitación que nos hizo hoy. Realmente estamos muy felices de estar aquí y poder demostrar lo que sabemos, y no nos vamos a negar. Si quieren saber más, aquí estaremos. Y también los invito esta noche es que pongan más empeño a lo que tiene más valor y no a lo que no, porque si perdemos tiempo en algo que no nos beneficia, pues de nada nos sirve. Entonces busquemos algo que nos beneficia como familia, con los hijos, darnos más tiempo, ¿no? Y platicar y conversar, que ya no suceda eso, que cadiquen con su teléfono en la mesa y ya no hay comunicación entre padres e hijos, y mucho menos en un arte, ¿no? Y hay veces muestra trabajo un niño, porque lo he visto, viene corriendo, aquí está mi dibujo, quedó muy bonito. Y pues, está entretenido en el teléfono, el papá o la mamá ya no le hizo caso, su interés de seguir aprendiendo se va. Y es lo mismo que nos pasa con nuestro arte ahora, que viene alguien que está aprendiendo, y yo le felicito a mi nieta cuando me dice, aquí está abuelita, lo hice bien, yo le digo, sí, vas mejorando y vas mejorando. Entonces el interés va aumentando, ¿no? Es la invitación que hago hoy y agradecemos mucho por la invitación. Buenas noches.
¿Y María Josefina?
Claro, muchas gracias por ahora sí que agradecerle al público que nos escucha, ¿verdad?, en esta noche, y agradecerles. Y la única, ahora sí que muchas invitaciones que yo les puedo pedir al público es de que nos ayuden a promover nuestra prenda, que no solamente el municipio de Ushchuc traemos un poquito de cada municipio. Invitarles a que puedan asistir para ese día de la presentación en el museo, para que se den cuenta los procesos de trabajo para realizar un huipil o un textil. Y también por medio de eso, pues yo sé que así podemos promover lo que es el textil, porque y valoran también el trabajo y valoran el precio, porque a veces, porque no lo ven el proceso, no saben el proceso de trabajo, entonces por eso no lo pagan o lo ven muy caro. Pero es muy bueno y pedirles a que puedan asistir y que puedan darse cuenta en realidad cuál es el proceso de tinta natural, el telar de cintura, el bordado y la urdimenta. Entonces, y muchas gracias, y esperamos que nos puedan acompañar para ese día. Y también, pues con mucho gusto regresaremos a las personas que necesitan ahora sí que aprender algo de nuestra cultura. También sabemos un poquito lo que es la danza regional. También wow. En nuestro municipio tenemos nuestra danza regional. Sabemos un poquito de la cultura, tal vez yo no, pero otras hermanas o otras personas que lo puedan saber. Y si están interesados, pues también podemos apoyarles, ¿no? Y muchas gracias.
Bueno, y voy a recalcar eso que dijiste. Para mí es muy importante que no se le regatee a un artista, y particularmente a un artista que es indígena, porque estás robándole la manera en que se están manteniendo y estás menospreciando el arte que están trayendo. Entonces, no se le puede poner un precio. Yo entiendo que el dinero es a veces difícil de ganárselo, pero si está regateándole, entiende que está regateando algo que no debería regatear. No vas a regatear a una tienda mayor porque piensas que puedes hacerlo con una persona indígena. Bueno, claro. Hermanas Lum, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias.
Gracias, Jorge.